Vamos a leer en el Salmo 38. Salmo 38 dice así, Salmo de David, para recordar. Señor, no me reprendas en tu furor ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día. Porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. Mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor y aún la luz de mis ojos me falta ya. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga y mis cercanos se han alejado. Los que buscan mi vida arman lazos y los que procuran mi mal hablan iniquidades y meditan fraudes todo el día. Mas yo como si fuera sordo no oigo y soy como mudo que no abre la boca. Soy pues como un hombre que no oye y en cuya boca no hay reprensiones. Porque en ti, oh Señor, he esperado, tú responderás, Señor Dios mío. Dije, no se alegren de mí cuando mi pie resbale, no se engrandezcan sobre mí. Pero yo estoy a punto de caer y mi dolor está delante de mí continuamente. Por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado, porque mis enemigos están vivos y fuertes y se han aumentado los que me aborrecen sin causa, los que me pagan mal por bien me son contrarios por seguir yo lo bueno. No me desampares, oh Señor, Dios mío, no te alejes de mí. Apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi salvación. Uno de los himnos que tenemos en nuestros himnarios y que solemos cantar con bastante frecuencia es ese que se titula Dilo a Cristo. El autor vivió en el siglo XIX y el himno se ha convertido en uno de esos himnos clásicos que se cantan o se cantaban, aquí se cantan, pero en otras iglesias a veces los himnos clásicos tristemente se han abandonado, se han perdido y solamente se cantan canciones o himnos más actuales. Pero en ese himno, concretamente, hay una nota de realismo, en el sentido de que se contemplan las posibilidades en las que el creyente puede encontrarse, puede verse. Por ejemplo, la de estar cansado y abatido, la de estar débil y confundido, cercado de tentaciones, asediado por huestes de pecado, en medio de una creciente contienda y viendo también cómo algunos están abandonando la senda. El contenido del himno este, en algunos ambientes eclesiásticos actuales, donde la tendencia que hay es solamente a considerar un triunfalismo en la vida cristiana, es decir, no se concibe, no se admite, no hay sitio para la posibilidad de que el cristiano pueda verse en unas circunstancias semejantes, sino que todo se consiste en una vida, en unos niveles muy elevados, muy altos. Este himno viene a poner esa nota de realismo. La realidad es que hay una diferencia entre el triunfalismo y el triunfo. Una cosa es el triunfalismo, que a veces está basado en una actitud superficial y basado solamente en sentimientos, mientras que el triunfo es otra cosa. Por eso el libro de los Salmos es, podríamos denominar, el himnario de Dios, el himnario en el que el autor divino, el Espíritu Santo, nos ha dejado. Hay notas en este libro de triunfo, hay notas de exaltación, de triunfo verdadero, no de triunfalismo superficial y falso, sino de triunfo verdadero, pero también están estas otras notas de realismo que son incluso aún más duras que las que el himno este que tenemos en nuestros himnarios, que se titula Dilo a Cristo, describe. Y en ese sentido están los salmos, los que denominados salmos penitenciales. Los salmos penitenciales son 7, y en esos salmos hay una nota lúgubre, una nota oscura, porque lo que se está describiendo en esos salmos es el fracaso, es la derrota del creyente que está viviendo, que está experimentando el amargo sabor de esa experiencia. Y concretamente aquí tenemos este Salmo 38, que es uno de esos salmos penitenciales. Pero a diferencia de otros, de esos 7 salmos, en los que hay un ciclo, el ciclo sería pecado, derrota, clamor y liberación o victoria, en este salmo no hay ese ciclo de derrota, clamor y victoria, sino que solamente está la derrota, está el fracaso y el clamor esperanzado de que Dios va a contestar, pero todavía no ha contestado, todavía no ha intervenido. Se está esperando, se está aguardando que eso suceda, pero ahí está todavía en ese impasse, en ese momento en el cual se está viviendo esta experiencia. Y aquí tenemos este encabezamiento de este Salmo, donde se nos dice quién es el autor. El autor del Salmo es David, Salmo de David, y también se añade algo más. Y lo que se añade es esas dos palabras que son para recordar. Solamente hay 2 salmos en los 150 donde se ponga ese encabezamiento de para recordar. Es este y el Salmo 70, para recordar. Yo creo que este encabezamiento es un buen comienzo, es un buen principio para encauzarnos en la dirección en la que va el Salmo. Para recordar se puede entender en 2 maneras, en 2 sentidos. Una es que el mismo autor humano que ha escrito este Salmo necesita recordar, necesita tener en cuenta la experiencia por la que él está pasando en estos momentos, y también cuando ya haya pasado y cuando ya haya sido librado de la misma, de tener presente, muy presentes, las lecciones, las profundas y preciosas lecciones que hay aquí. No solamente el autor humano de este Salmo necesita tener presente, recordar eso, sino que también todos los lectores del Salmo, entre los cuales estamos tú y yo, también debemos de tener presentes estas lecciones, recordarlas. Ese es un sentido, un aspecto de ese para recordar. Pero hay otro sentido también que se puede aplicar a este para recordar, y es en cuanto a Dios. Es decir, que Dios tenga presente, que Dios no pase por alto todo esto que a continuación aquí se le va a presentar. Toda esta invocación, toda esta oración, todo este derramamiento del alma que el autor humano del Salmo está realizando, él lo que espera es que Dios lo tenga presente, que Dios se acuerde de todo lo que él le está diciendo en este Salmo. Aquí alguien podría preguntarse, ¿es que Dios necesita acordarse de las cosas? ¿Está Dios en peligro de que le ocurra lo mismo que a nosotros? Que a veces perdemos la memoria, sea voluntaria o sea involuntariamente. Y por supuesto que no. Sabemos que Dios no está necesitado de que su memoria sea refrescada, de que su memoria sea avivada. Pero hay algunos textos en este sentido que nos pueden ayudar para entender que este para recordar significa que lo que se está pidiendo a Dios es que Él intervenga, que Dios actúe en medio de las circunstancias y de la situación de derrota en la que el salmista está viviendo, está experimentando en estos momentos. Uno de esos textos en los que se habla de que Dios se acuerda lo tenemos en el libro de Éxodo, en el capítulo 2 y versículo 24. Éxodo 2, 24 dice: y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Aquí tenemos a los hijos de Israel viviendo bajo aquellas circunstancias de opresión, angustiosas, de sufrimiento, en las que estaban bajo los egipcios. Y aquí es donde elevan el clamor. Y entonces es cuando se emplea esta expresión de que Dios se acuerda del pacto que hizo con Abraham, Isaac y Jacob. Y ese acordarse no es simplemente un tener en cuenta lo que le había prometido a los patriarcas, sino que ese acordarse es que va a intervenir, que va a hacer algo, que va a obrar la salvación en medio de su pueblo. Otra vez, en el libro de Levítico, en el capítulo 26 y versículo 44, dice así: pero la tierra será abandonada por ellos, y gozará sus días de reposo estando desierta a causa de ellos, y entonces se someterán al castigo de sus iniquidades, por cuanto menospreciaron mis ordenanzas y su alma tuvo fastidio de mis estatutos. Y aún con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé, ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo, el Señor, soy su Dios. Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones para ser su Dios, yo el Señor. Y de nuevo tenemos aquí otra vez esta expresión de que Dios se va a acordar de su pueblo. Un pueblo que ha apostatado de él, un pueblo que le ha negado, un pueblo que ha sido llevado al exilio y que está pasando por todas las consecuencias de la desobediencia que están puestas en este capítulo 26 de Levítico. Sin embargo, hay un momento en el cual, como dice aquí, Dios va a acordarse de ellos. Es decir, va a intervenir a favor de ellos para librarles, para sacarles de esa situación penosa en la cual están metidos, para volver a restaurarlos otra vez y devolverlos de nuevo a la tierra prometida. Eso es lo que David está aquí en este Salmo 38 exponiendo delante de Dios, para que Dios recuerde, para que Dios se acuerde, es decir, para que Dios intervenga en su favor, lo libre, lo perdone, lo limpie, lo restaure y lo devuelva otra vez a la comunión con Él. Porque hay tres grandes pesos, tres grandes cargas que él está experimentando aquí. La primera de esas cargas la tenemos en los versículos 1 al 3. Señor, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira. Palabra, furor e ira nos hablan de ese enojo de Dios. Dios está enojado contra él. Esta es la primera carga, el primer peso profundo, grave, que él está experimentando en estos momentos. La ira de Dios no es una manifestación como la ira humana. En la ira humana hay mucho de desorden, hay mucho que tiene que ver con dar rienda suelta a pasiones desatadas, a furia, a odio, sin control, sin medida, sin proporción. Esa es, así de esa manera, es la ira humana. Pero la ira de Dios no tiene que ver nada con eso, sino que está siempre dirigida por su justicia y por su santidad. Es la justa y lógica reacción de su justicia frente a todo aquello que es maligno, que es opuesto a su santidad. Hay una incompatibilidad entre la santidad de Dios y el pecado. Y cuando eso se produce, entonces es cuando la ira de Dios, el furor de Dios, se manifiesta. Normalmente, además, la diferencia entre la ira del hombre y la ira de Dios es que la ira del hombre suele ser una ira parcial. Es decir, va dirigida, se acentúa hacia alguien que no me cae bien, hacia alguien que me ha hecho algo, que tiene alguna deuda pendiente conmigo. Entonces esa ira es muy fácil descargarla contra esa persona. Pero si se trata de alguien que me cae bien, alguien que me es simpático o amigable, entonces, aunque haya el mismo problema, sin embargo, la manifestación de la ira no será igual. Es decir, la ira humana es muy parcial, depende de a quién o con quién tenga que ver. Pero la ira de Dios no es parcial. La ira de Dios es imparcial porque está gobernada por esa justicia. Y así vemos entonces que esa ira de Dios va dirigida hacia sus enemigos, los enemigos de Dios, aquellos que le son hostiles, aquellos que se oponen a sus propósitos y sus caminos. Dios derrama su ira sobre ellos, pero también Dios ejerce su ira hacia aquellos que, aun siendo pueblo suyo, aun siendo cercanos a él, sin embargo, han hecho lo malo. Porque lo malo es malo independientemente de quién sea quien lo haga. Da lo mismo que lo hagan los enemigos o da lo mismo que lo hagan los amigos. Aquello que es malo es aborrecible y detestable a los ojos de Dios. Y es por esto que aquí David, el amado David, el escogido David, aquel que Dios ha levantado hasta una posición de prominencia en medio de su pueblo, ese hombre está experimentando la ira y el furor de Dios. Porque tus saetas cayeron sobre mí y sobre mí ha descendido tu mano. Las saetas, las flechas de Dios, el ataque que está viniendo de parte de Dios contra él, la mano, no la mano paternal en este momento, no la mano bondadosa, es la mano severa de Dios, es la mano disciplinatoria de Dios la que él está experimentando. Este es el primer gran peso que David está sintiendo en estos momentos. La primera gran carga que le está oprimiendo, que le está aplastando. Dios está en su contra. Eso es, ni más ni menos, como comienza este salmo. No es un salmo que se preste este a ponerle música, ¿verdad? Y a cantarlo en reuniones de alabanza. y especialmente de esas reuniones de triunfalismo, no tiene cabida, no tendría cabida ninguna. Sin embargo, está aquí. Está en el libro de los Salmos, porque está expresando una realidad que recurrentemente le ocurre al creyente, y aún al creyente más destacado que pueda haber, como por ejemplo sería este hombre, sería David. Primer gran peso, primera gran carga, la ira de Dios. A continuación hay una segunda gran carga que le está oprimiendo y la tenemos ahí en el versículo 4. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. El segundo gran peso que David tiene es el pecado que hay en su propia vida. Un pecado que es grande numéricamente. Fíjate lo que dice ahí, mis iniquidades, está en plural. Hay una acumulación de pecados que se han ido añadiendo y añadiendo a su vida. Tal vez todo empezó con algo insignificante, con algo no demasiado grande, algo a lo que él no dio demasiada importancia. Sin embargo, eso llamó a otra cosa, eso fue incrementándose y fue creciendo hasta el punto de convertirse en una bola gigantesca que en este momento lo tiene totalmente hundido. Mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza. Cuando las cargas son ligeras, podemos desembarazarnos de ellas fácilmente, podemos librarnos de ellas. Son ligeras y por lo tanto lo único que tenemos que hacer es soltarlas, desprendernos de ellas. Pero cuando las cargas nos superan, cuando los pecados se han multiplicado y se han aumentado, entonces sucede lo que aquí le está sucediendo a él, que están por encima de su cabeza. Es como si hubiera habido un derrumbe, el derrumbe de un edificio sobre su cabeza. Kilos y kilos de piedras y de material que han caído sobre él, y de eso no se puede librar por sí mismo. De ahí no puede escapar por sus propias fuerzas. El peso de la propia culpa que está ahí. Pero no se trata solamente de cantidad y de número. Se trata también de tamaño, como dice en la segunda parte de este versículo 4. Como carga pesada se han agravado sobre mí. No son solamente cientos y miles de piedrecitas pequeñas, sino que aquí se trata de enormes rocas, cargas pesadas que están aplastándole, que le están hundiendo completamente. El peso abrumador, angustioso de la propia culpa. El peso de la ira de Dios y el peso de la culpa personal. Están relacionados el uno con el otro. Porque es por la culpabilidad de su pecado, por lo que la ira de Dios está manifestándose en su vida. Un peso, entonces, produce el otro peso. Aquí él tiene conciencia, él se da cuenta perfectamente de ambas cosas. Esta es la diferencia entre un creyente y un no creyente. El no creyente está bajo la ira de Dios y está bajo el peso de su culpabilidad personal, pero no se da cuenta, no es consciente de ninguna de ambas cosas. No sabe, no entiende, no percibe el peligro en el cual se encuentra. Mientras que el creyente es perfectamente consciente de las dos cosas, de los dos pesos que está experimentando. Pero además de estos dos, él también siente un tercer peso, una tercera carga añadida a las anteriores. Y son las que tenemos en el versículo 5. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Es una consecuencia añadida de lo anterior, también en este caso, de que hay una enfermedad grave que ha hecho presa en él. Es evidente que no todas las enfermedades son causa directa de un pecado o de unos pecados personales que uno haya cometido. Sabemos esto, ¿verdad? El caso de Job lo ilustra perfectamente. Fue atacado por una sarna maligna que nada tenía que ver con algún pecado personal directo que él hubiera cometido. El problema venía, la sarna venía de otro lado. Era el ataque al que Dios dio permiso a Satanás para que afligiera a Job. Así que es evidente que hay muchos casos de enfermos y de enfermedades en los cuales no hay ninguna relación directa entre enfermedad y pecado personal. Pero hay ocasiones en las que sí. Y aquí tenemos un ejemplo de ello. Y David mismo está dándose cuenta del estado lamentable físico de deterioro, de declive total en el que se encuentra, obedece precisamente a esta razón, a sus pecados, a sus iniquidades. No es el único caso en la Biblia en el que vemos una asociación entre pecado y enfermedad. Incluso en el Nuevo Testamento, en la carta primera de Corintios, en el capítulo 11, versículos 29 y 30, hablando de la cena del Señor y hablando el apóstol Pablo de acercarse a esa cena de manera desordenada y de manera indigna, dice que tiene, que puede tener consecuencias incluso físicas. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Hay muchos enfermos. Por eso, por esa razón, a causa del desorden manifiesto en cuanto a la cena, a la mesa del Señor, había cristianos en la iglesia de Corinto que estaban experimentando esa disciplina en forma de enfermedad. Es lo que David está sintiendo aquí también, en su cuerpo. Es una carga, un peso añadido a los anteriores. No solamente eso. Lo que está viendo también es que aquellos que podían darle aliento y ánimo y calor y compañía, le han dejado a causa del estado lastimoso en el que está. El versículo 11. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga y mis cercanos se han alejado. Se encuentra solo, se encuentra abandonado, desprovisto de gente que pueda decirle: estoy contigo, estoy a tu lado. Qué importante es esto, ¿verdad? En los momentos en los que lo estamos pasando mal, que podamos tener una mano amiga, que podamos tener una palabra de aliento. Pero aquí está este peso añadido de ver cómo se han alejado todos aquellos que podían transmitirle algo bueno. Y al lado de esto está que quienes le aborrecen y quienes le odian están aprovechando el momento malo por el que él está pasando para maquinar, para tramar los planes, a ver cómo pueden destruirlo totalmente. Sus enemigos se han crecido, sus enemigos se han levantado contra él, como dice el versículo 12. Los que buscan mi vida arman lazos, y los que procuran mi mal hablan iniquidades y meditan fraudes todo el día. Qué tres grandes pesos está experimentando él en estos momentos. La ira de Dios, la culpa del pecado y otras consecuencias añadidas y resultantes. En medio de todo esto, en esta situación, es donde David precisamente presenta su oración y su clamor a Dios, para que Dios recuerde, para que Dios tenga presente, para que Dios no pase por alto todo esto, sino que en su misericordia pueda inclinarse y pueda obrar, intervenir en su favor. Aquí es donde vemos que a veces las situaciones angustiosas, donde el fracaso planea en nuestras vidas, donde la derrota es como una nube oscura sobre nuestras cabezas, pueden ser la razón, el motivo que nos impulse para clamar a Dios, para buscar a Dios en nuestra necesidad y en nuestra angustia. Y así comienza el Salmo, con la invocación del nombre de Dios: Señor. Porque este Salmo es una oración. No está hablando consigo mismo. No está reflexionando o hablando para otros. Todo este salmo es una oración que está presentando a Dios. Y en esta oración, la primera petición es que Dios, en medio de esa ira, en medio de ese furor, pueda aminorarlo, a atenuarlo. Porque de lo contrario, David puede quedar destruido totalmente. Y aquí está entonces esta petición: Señor, amortigua tu furor y tu ira. Hay un reconocimiento explícito de esa ira de Dios. Esa ira de Dios está justificada. David no la combate, no la rebate, no disputa sobre ella o contra ella. No. Hay mucha gente en nuestros días que no admite ni siquiera la más remota posibilidad de que en Dios pueda haber ira y pueda haber furor. Lo niegan de plano. Tristemente, incluso a veces gente que conoce la Biblia han recortado, han quitado todo aquello que no les gusta y han seleccionado, han escogido solamente lo que les agrada y lo que les gusta de Dios. Pero David está reconociendo y dando pleno crédito a que esa ira y furor de Dios son justos contra él. Una de las veces que fui al hospital, cuando Juan Tenorio estaba tan grave, coincidí con algunas personas que venían de otra iglesia. Supongo que fue la esposa la que se puso en contacto con ellos para que fueran también a visitarle. Y cuando salimos, coincidimos un rato en el tren, una de esas personas estaba todo el tiempo predicándole a la mujer de Juan Tenorio y diciéndole acerca de su caso, de su ejemplo, del ejemplo que debería de seguir. Y esa persona lo que se había dedicado a hacer es acoger aquellos versículos de la Biblia que tienen promesas positivas, promesas de bendición, promesas de perdón, de liberación, de esto y de lo otro, las había ido apuntando y recogiendo en un cuaderno. Pero aquellas otras cosas que no coincidían con nada de eso, ninguna de ellas las había recogido. Es decir, solamente lo agradable, lo positivo y lo bueno era lo que, a lo que se aferraba y lo que, a lo que se agarraba. Le estaba diciendo, eso es lo que tienes que hacer tú. Supongo que en el Salmo 38 no había nada que esa persona pudiera encontrar. Pero David está aquí justificando, reconociendo la ira y el furor de Dios, pero pide que se atenúe. David reconoce aquí su pecado personal en toda su intensidad, en toda su profundidad. No lo esconde, no lo oculta, no lo disimula. No, admite plenamente que está ahí, que él es culpable totalmente de todo eso que ha realizado. Él habla ahí acerca de su locura. Versículo 5. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura, de mi insensatez. Así es como él se está describiendo a sí mismo. Se espera, en este salmo se espera la contestación de Dios en el versículo 15. Porque en ti, oh Señor, he esperado, tú responderás, Señor Dios mío. Se está guardando. No se ha experimentado todavía esa liberación. No la ha obtenido aún, pero la está guardando y la está esperando confiadamente. Hay una confesión de sus pecados en el versículo 18. Por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Y estas dos expresiones forman lo que es el arrepentimiento. La confesión y el contristamiento, el pesar, el dolor por haberle fallado a Dios y por lo tanto tomar medidas para no volver a hacerlo. Eso es lo que él está haciendo aquí. Hay un arrepentimiento genuino. Y finalmente, el salmo termina con una súplica de nuevo. Versículos 21 y 22. No me desampares, oh Señor Dios mío, no te alejes de mí. Apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi salvación. Tú eres mi salvación. Tú eres ese Dios que va a intervenir, que va a obrar para sacarme, para perdonarme y librarme de todas estas cargas que me están oprimiendo. Si yo tuviera que ponerle un título a este salmo, ¿sabes cuál sería? Un salmo de sinceridad. Un salmo de sinceridad. Un ejercicio de sinceridad. Y Dios ama la sinceridad. El autor de la carta a los Hebreos nos dice, nos exhorta, acerquémonos con corazón sincero a Dios. Vengamos ante Él con ese corazón sincero, ante su presencia. Porque al corazón contrito y humillado, como dice otro salmo penitencial, el Salmo 51, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Qué preciosos son estos salmos. Salmos lúgubres, tristes, pero salmos tan profundos a los cuales precisamos y tenemos que venir recurrentemente para identificarnos con lo que el salmista ahí está escribiendo y está experimentando. Ya que nosotros también caemos y fracasamos lo mismo que él ha fracasado y ha caído. Un baño de sinceridad, un ejercicio de sinceridad. Vamos a venir delante de Dios en esta mañana, presentándonos delante de Él, para que Dios recuerde, para que Dios tenga presente todo eso que le estamos poniendo delante de Él, y para que intervenga también en nuestra salvación. Señor, te damos muchas gracias, porque delante de ti, Señor, somos como libros abiertos. Señor, tú eres el que sondeas las profundidades de nuestro corazón. Tú eres el que discierne, Señor, incluso mucho más allá, mucho más profundo de lo que nosotros podemos ver acerca de nosotros mismos. Y Señor, en esta mañana queremos venir, no para dar una apariencia o una imagen, Señor, de lo que no somos. Tú nos conoces, tú sabes mejor que nadie, Señor, nuestras necesidades, nuestro estado, nuestra condición. Y es por esto, Señor, por lo que nos presentamos delante de ti, para que tú, Señor, dentro de toda esa, a veces, enojo y de esa ira, Señor, con la cual te provocamos por nuestras necedades y maldades, Señor, tú puedas inclinar también tu misericordia. En la ira, acuérdate de la misericordia, Señor, para que podamos ser recuperados y restaurados para ti. En el nombre de Jesús. Amén.